El universo. Sección 1. La vida y la muerte de las estrellas. Solo unas 6.000 estrellas pueden verse desde la Tierra a simple vista. Las personas han observado las estrellas durante miles de años, pero recién en los últimos 100 años empezamos a comprender su ciclo de vida. ¿Qué son las estrellas? Desde la Tierra, la mayoría de las estrellas parecen pequeños puntitos de luz. Pero esa no es la forma en que se ven de cerca. Las estrellas son enormes esferas de gas muy caliente que emiten luz y otras formas de radiación. Aunque el Sol no suele considerarse una estrella, es en realidad la estrella más cercana a la Tierra. Las estrellas están formadas por nubes de polvo y gas, o nebulosas, y pasan por diferentes etapas a medida que envejecen. En la figura 1 se muestra el nacimiento y la muerte de distintas estrellas. Las estrellas están ubicadas a distintas distancias de la Tierra. Para describir la distancia entre la Tierra y los objetos lejanos, como las estrellas y las galaxias, usamos el año luz, LY por su nombre en inglés. Un año luz es la distancia que viaja la luz en un año, o aproximadamente 9.5 por 10 a la 12 kilómetros. Las estrellas son impulsadas por reacciones de fusión nuclear. Una estrella es una enorme esfera de hidrógeno y gas helio muy calientes que emite luz. Se mantiene unida debido a la gran fuerza gravitacional que ejerce su propia masa. Dentro del núcleo de una estrella, la presión es más de 1.000.000.000 de veces mayor que la presión atmosférica de la Tierra. La temperatura en este núcleo increíblemente denso supera los 15.000.000 de grados Kelvin. Las estrellas obtienen su energía de la fusión nuclear, que ocurre en el núcleo. En la fusión, se combinan los núcleos de los átomos de hidrógeno y forman núcleos de helio. Cuando los núcleos de hidrógeno chocan, se fusionan y forman deuterones, que tienen un protón y un neutrón. Otro protón choca con un deuterón y forman un isótopo de helio, el helio 3. Luego, dos isótopos de helio 3 chocan y forman el núcleo de un átomo de helio 4. Y después liberan dos núcleos de hidrógeno. Siempre que se fusionan dos partículas, se libera energía. La energía se mueve lentamente a través de las capas de una estrella. En la figura 2 se muestran las capas del Sol. Las demás estrellas tienen una estructura similar, aunque la temperatura y la profundidad de las capas pueden variar. La energía se mueve lentamente a través de las capas de una estrella por una combinación de radiación y convección. Durante la convección, el gas caliente se aleja del núcleo de la estrella. Durante la radiación, la energía se transfiere a los átomos individuales. Los átomos absorben la energía y la transfieren a otros átomos en distintas direcciones. Los átomos más cercanos a la superficie irradian la energía al espacio. La energía de una reacción de fusión nuclear que ocurre en el núcleo puede tardar decenas de miles de años en llegar a la superficie de la estrella. Cuando la energía llega a la superficie, es liberada al espacio, como radiación electromagnética. El estudio de las estrellas. Aunque los antiguos griegos se dieron cuenta de que las estrellas tenían color y las clasificaban según su brillo aparente, los astrónomos solo comenzaron a comprender la naturaleza de las estrellas después de la invención del telescopio óptico. El telescopio permitió a los astrónomos estudiar las estrellas más en detalle por primera vez. Con el avance de la ciencia y la tecnología, los telescopios se volvieron más potentes y así nos permitieron ver más. Algunas estrellas se ven más brillantes que otras. El brillo de una estrella depende de su temperatura, su tamaño y la distancia que la separa de la Tierra. La estrella más brillante del cielo nocturno es Sirio, de la constelación Canis Major. Sirio se ve así de brillante porque está cerca de la Tierra, a solo 8.7 años luz. La temperatura en la superficie de Sirio es de aproximadamente 10.000 grados Kelvin. La temperatura en la superficie del Sol es de solo 6.000 grados Kelvin. Pero el Sol está tan cerca de la Tierra que no permite que veamos otras estrellas durante el día. Aprendemos sobre las estrellas al estudiar su energía. Las estrellas producen longitudes de onda de radiación electromagnética, además de la luz visible. Estas longitudes de onda comprenden desde rayos X de alta energía hasta ondas de radio de baja energía. Los científicos usan telescopios ópticos para estudiar la luz visible y radiotelescopios para estudiar las ondas de radio que emiten los objetos astronómicos. La atmósfera terrestre bloquea otras longitudes de onda. Por eso se usan telescopios espaciales para estudiar un rango más amplio del espectro electromagnético que el que estudian los telescopios terrestres. El color de una estrella está relacionado con su temperatura. Cuando la luz de un objeto brillante y caliente atraviesa un prisma, genera un espectro de muchos colores. Este espectro cambia con la temperatura. Los objetos más calientes brillan con una luz más intensa, que tiene menor longitud de onda, más cerca del extremo azul del espectro. La luz de los objetos más fríos tiene mayor intensidad y mayor longitud de onda, más cerca del rojo. Aunque la luz de un objeto brillante contiene muchos colores, el color que vemos al mirar directamente un objeto caliente depende principalmente de la longitud de onda en la cual el objeto emite más luz. En la figura 3 se muestra una gráfica de la intensidad o el brillo de la luz de tres estrellas con diferentes longitudes de onda. El Sol se ve amarillo porque el pico de la longitud de onda del espectro está cerca del amarillo. El amarillo también corresponde a una temperatura cercana a los 6.000 grados Kelvin. Las estrellas calientes emiten más energía en todas las longitudes de onda que las estrellas más frías, y emiten el máximo de energía en las longitudes de onda azules. Las líneas espectrales revelan la composición de las estrellas. La luz se puede separar en un espectro al pasarla por un espectrógrafo, como se muestra en la figura 4. Los espectros de la mayoría de las estrellas tienen líneas oscuras. Estas líneas oscuras son producidas por los gases de las capas exteriores de las estrellas, que absorben la luz de esas longitudes de onda. Los gases que componen estas capas exteriores determinan qué líneas espectrales se producen. Como cada elemento produce un patrón único de líneas, los astrónomos buscan la correspondencia entre las líneas oscuras de la luz de las estrellas y las líneas conocidas de los elementos que se encuentran en la Tierra para determinar qué elementos componen una estrella. Los astrónomos han analizado más de 20.000 líneas del espectro solar para investigar la composición de la atmósfera del Sol. El ciclo de vida de las estrellas. Las estrellas tienen distinto aspecto unas de otras, porque están en diferentes etapas de su ciclo de vida, como se muestra en la figura 5. De manera similar a otros ciclos naturales, las estrellas nacen, atraviesan diferentes etapas de desarrollo y finalmente mueren. Casi el 90% de las estrellas de nuestra galaxia, entre ellas el Sol, están en la mitad de su ciclo de vida. Es decir, en su interior transforman el hidrógeno en helio. El Sol se formó a partir de una nube de gas y polvo. Hace aproximadamente 5.000 millones de años, una nube de gas y polvo delgada, o nebulosa, colapsó hacia adentro debido a la fuerza de su propia gravedad. A medida que la nebulosa colapsaba, comenzó a girar. Esta pequeña nube giratoria formó una protoestrella. Unos 30 millones de años después de que la nebulosa empezó a colapsar, su centro alcanzó una temperatura de 15 millones de grados Kelvin. Los átomos de hidrógeno perdieron sus electrones y quedaron solo los núcleos de hidrógeno, que son protones. Cuando la presión es muy alta, los protones se pueden acercar entre sí a una distancia de 10 a la menos 15 metros. A tan poca distancia, la poderosa fuerza del núcleo supera la repulsión eléctrica y los protones se fusionan. Mediante este proceso de fusión nuclear, los protones se combinan y forman helio. El comienzo de la fusión marca el nacimiento de una estrella. Una vez que comenzó este proceso en el núcleo de la nebulosa, nació la estrella que llamamos Sol. En el Sol hay un equilibrio de fuerzas hacia afuera y hacia adentro. Las reacciones de fusión del núcleo del Sol generan energía que produce una presión hacia afuera que equilibra la fuerza hacia adentro producida por la gravedad, como se muestra en la figura 6. Gracias a estas fuerzas equilibradas, el Sol ha mantenido un tamaño estable durante 5.000 millones de años. Ahora, el Sol está transformando el hidrógeno en helio. Con el paso del tiempo, el porcentaje de helio en el núcleo aumenta. Finalmente, el núcleo agotará cerca del 25% de su hidrógeno, y el número de reacciones de fusión disminuirá. Cuando esto ocurra, el Sol empezará a morir. Sin embargo, los científicos estiman que el Sol existirá durante otros 5.000 millones de años. Antes de morir, el Sol se transformará en una gigante roja. A medida que se reduzca el número de reacciones de fusión, disminuirá la presión de la energía liberada en el núcleo del Sol, y el núcleo se contraerá bajo el peso de sus capas exteriores. Esta contracción hará aumentar la temperatura del núcleo. Las capas exteriores del Sol se expandirán, y este se transformará en una gigante roja, una estrella grande y de color rojizo, en una etapa avanzada de su ciclo de vida. La estrella es roja porque su superficie es relativamente fría, pero el núcleo tiene el calor suficiente para transformar el helio en carbono y oxígeno. Cuando el núcleo de la gigante roja agote la mayoría del helio, se contraerá aún más, lo cual hará que las capas exteriores vuelvan a expandirse. Llegado a este punto, la temperatura del núcleo ya no será suficiente para fusionar los elementos más pesados. Las capas exteriores se expandirán desde el núcleo y finalmente se alejarán de la estrella. El resto se transformará en una enana blanca, una estrella pequeña, tenue y muy densa, con un tamaño similar al de la Tierra. Las enanas blancas ya no fusionan elementos, de modo que se enfrían lentamente. Todas las estrellas con una masa de 1.4 masas solares o menos, o una masa menor a 1.4 veces la masa de nuestro Sol, tienen un ciclo de vida semejante. De hecho, la mayoría de las estrellas de nuestra galaxia terminarán como enanas blancas. Las estrellas supergigantes explotan y se transforman en supernovas. Las estrellas con mucha masa evolucionan más rápido que las más pequeñas. También desarrollan núcleos más calientes que crean elementos más pesados mediante la fusión. La formación de un núcleo de hierro indica el comienzo de la muerte de una estrella supergigante, porque a diferencia de la fusión de elementos más livianos, la fusión de átomos de hierro para formar elementos más pesados necesita agregar energía, en lugar de liberarla. Cuando la fusión requiere más energía de la que produce, deja de haber una presión hacia afuera que equilibre la fuerza gravitacional. El núcleo colapsa por su propia gravedad y luego rebota con una onda de choque que expulsa violentamente del núcleo las capas exteriores de la estrella. La enorme y brillante explosión que ocurre se llama supernova. En la figura 7 se muestra un ejemplo de supernova. Algunas supernovas forman estrellas de neutrones y hoyos negros. En la figura 8 se muestran los restos nebulares de una supernova. Si el núcleo que queda después de una supernova tiene una masa de entre 1.4 y 3 masas solares, estos restos se pueden transformar en una estrella de neutrones. Las estrellas de neutrones miden pocos kilómetros de diámetro, pero tienen mucha masa. Una estrella de neutrones es tan densa como la materia del núcleo de un átomo, aproximadamente 10 a la 17 kilogramos por metro cúbico. Una cucharadita con materia de una estrella de neutrones pesaría más de 100 millones de toneladas en la Tierra. Las estrellas de neutrones se detectan como pulsares, es decir, estrellas de neutrones giratorias que son fuentes de ondas de radio pulsantes. Si el núcleo que queda tiene una masa que supera 3 masas solares, colapsará y formará un objeto distinto, un hoyo negro, que tiene materia con tanta masa y tan comprimida que nada, ni siquiera la luz, puede escapar de su atracción gravitacional. Como la luz no puede escapar del hoyo negro, no es posible ver los hoyos negros directamente. Sin embargo, se pueden detectar indirectamente al observar la radiación de luz y rayos X de los objetos que giran rápidamente a su alrededor. El diagrama HR muestra la evolución de las estrellas. En 1911, el astrónomo danés Egnar Hertzsprung comparó la temperatura y la magnitud absoluta de las estrellas y organizó cuidadosamente los datos en una gráfica. La magnitud absoluta indica cómo brillarían las estrellas si estuvieran a la misma distancia de la Tierra. En 1913, el astrónomo estadounidense Henry Norris Russell hizo gráficas similares. Juntas, ambas gráficas forman el diagrama Hertzsprung-Russell, o diagrama HR, que se muestra en la figura 9. El eje vertical indica la luminosidad, la salida de energía total en cada longitud de onda, o el brillo de las estrellas. El eje horizontal indica la temperatura de la superficie de las estrellas. Las temperaturas más calientes están a la izquierda del diagrama. Una vez que una estrella se estabiliza, es decir, fusiona el hidrógeno y lo transforma en helio en su núcleo, aparece en el diagrama HR en una línea diagonal, llamada secuencia principal. La mayoría de las estrellas son parte de la secuencia principal. La posición de una estrella dentro de la secuencia principal depende de su masa inicial. A medida que las estrellas envejecen y atraviesan las distintas etapas de su ciclo de vida, cambia su posición en el diagrama HR. Como la mayoría de las estrellas pasan la mayor parte de su vida en la etapa media, aparecen más estrellas en la secuencia principal que en otras partes del diagrama HR. Las estrellas gigantes rojas son a la vez frías y brillantes, por eso aparecen arriba a la derecha. Las estrellas enanas blancas son tenues y calientes, por eso aparecen abajo a la izquierda. Hoy el Sol es una estrella de la secuencia principal. En decenas de millones de años, el Sol pasó de ser una protoestrella a ser una estrella de secuencia principal. Permanecerá en esa secuencia durante unos 10.000 millones de años. A medida que se transforme en una gigante roja, se hará más brillante, más frío y más rojo. Se moverá más arriba y a la derecha en el diagrama HR. Se quedará allí durante aproximadamente 100 millones de años. Finalmente se transformará en una enana blanca y se ubicará en la parte inferior izquierda del diagrama HR, donde se encuentran las otras enanas blancas.
Bueno, hemos llegado al final de esta sección. Antes de seguir, toma tiempo para demostrar lo que has aprendido contestando las preguntas de repaso.